Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Hoy vamos a abrir un espacio nuevo, una sección en la que espero que podamos aclarar todas las dudas acerca de las herencias, de los pactos sucesorios o de la planificación patrimonial. De hecho, es una de las cuestiones legales que más dudas y que más conflictos genera. Así que para aclarar todo esto contamos con Sergio Ruiz. Él es director de Russell Abogados y Asesores y especialista en Derecho Sucesorio. Hola, Sergio, buenos días.
Buenos días, Susana, ¿qué tal?
Bueno, hablamos
encantado de estar aquí con todos los oyentes.
Hablamos de un tema espinoso, te lo digo espinoso porque no es sencillo, es farragoso de explicar y de entender, pero al mismo tiempo es uno de los temas, como yo decía hace un momentito, que más dudas y que más conflictos genera y más consultas también en los despachos especializados. Así que vamos a situarnos en primer lugar y si te parece hablamos de la perspectiva con la que tú tratas ese mundo de las herencias y de los testamentos. ¿Cuál es?
Sí, vamos a ver. A mí me gusta tratar estos temas, ¿no? Desde una perspectiva diferente a la que, cotidianamente, ¿no? Acostumbrados a oír, ¿no? Todo de los testamentos, de las herencias y de toda esa, sucesión que se da cuando fallece una persona. A mí no me gusta hablar desde la perspectiva del fallecimiento de la persona, de lo trágico, de lo triste, ¿no? Que de la situación que se genera cuando nos falta un familiar y tenemos que hacer frente a toda esa transmisión del patrimonio que tenía la persona fallecida. A mí me gusta hacerlo desde la vida. A mí me gusta que cuando una persona tiene sus capacidades volitivas en perfecto estado, puede tomar decisiones acerca de cómo puede ayudar a los suyos, transmitiendo patrimonio incluso de presente y con todas las ventajas que nos ampara nuestra nueva regulación legal, el derecho civil vasco, que nos va a permitir diferenciarnos de otros regímenes diferentes, de otras comunidades autónomas, en las cuales únicamente tienen que estar limitados al fallecimiento de la persona para poder entrar en lo que es la cesión, ¿no?, de los bienes y derechos que tenía la persona fallecida.
Antes de seguir adelante, Sergio, sí, vamos a señalar dos elementos que ya has apuntado. Por un lado, no abordarlo desde el punto de vista de la muerte, de ese fallecimiento. Ya sabes que hay muchas personas que no hacen testamento por el simple hecho de que les da yuyu hablar de estas cuestiones. Eso por un lado. Y por el pacto sucesorio, el derecho nuestro aquí en Euskadi, nos permite tomar decisiones diferentes a una comunidad autónoma y, como tú muy bien señalabas, poder hacer incluso en vida tomar esas decisiones y pasar la sucesión a los hijos, por ejemplo, ¿no?
Exactamente, lo has dicho muy bien, Susana. Nos tenemos que olvidar de esa perspectiva con la que vemos habitualmente el tema de las herencias, que es con el fallecimiento de una persona, y nos tenemos que centrar en lo que ahora, cuando estamos bien, ¿qué podemos hacer con nuestro patrimonio para ayudar a los nuestros? Entonces, todo esto tiene que ir conjugado de la regulación legal que marca el derecho civil vasco, que es un derecho que entró en vigor en octubre del 2015, ya hace unos años, pero que sinceramente, Susana, todavía no se acaba de entender y de comprender, porque todavía, por lo que veo yo en el día a día, estamos anclados un poco en lo tradicional, ¿no?, en lo que es el testamento. Sí. Y en mi opinión, el testamento es una figura que puede ser válida en una fase prematura de la persona, pero tenemos que ir a algo más. Y ese algo más va a ser el pacto sucesorio. Ese contrato que vamos a poder firmar todos los miembros de la familia, que va a permitir poder ordenar de una forma planificada toda esa transmisión de bienes y con todas las ventajas fiscales que ello tiene, siempre amparado en la protección de la persona que transmite esos bienes. Que eso es muy importante, Susana, porque aquí tú has hablado de la tranquilidad también. Es decir, la tranquilidad es una pieza fundamental en todo este ordenamiento nuevo que haríamos con esa transmisión de bienes de presente de la persona. Porque quien hace esa transmisión tiene que estar tranquilo, claro, o tranquila, de tal forma que no tenga ningún temor a que, aun haciendo esa transmisión, pueda haberse comprometido en una situación en el futuro.
Perdóname, una duda que me surge al escucharte hablar, Sergio. ¿Es más ventajoso fiscalmente para alguien hacer un pacto sucesorio que un testamento?
Claro, por supuesto. Es que esa es una de las grandes ventajas que tiene el pacto sucesorio, ¿de acuerdo? Porque ya sabes que cuando hablamos de un testamento, el testamento se apertura en el momento de fallecer la persona.
Eso es.
Y no conocemos el contenido del testamento. De ahí que luego deriven muchísimos conflictos en las familias, sí, como consecuencia de las interpretaciones que se puedan hacer de ese testamento. De ahí que yo soy, la verdad que soy muy protector de la familia en el ámbito de lo que se puede mejorar, en lo que se puede ordenar para evitar todos esos conflictos que pueda haber en las familias. Y creo que la herramienta perfecta para poder evitar esa conflictividad es el pacto sucesorio. Porque además de esas ventajas fiscales, que son muy, muy notorias, tiene muchísimas otras ventajas que son las que deben de conocerse y que, bueno, poco a poco abordaremos, ¿no?, en el programa. Pero realmente debemos centrarnos en eso, en que cuando una persona otorga el pacto sucesorio, tiene que quedarse tranquila sabiendo que ha ayudado a los suyos y sabiendo además que desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista jurídico, se ha quedado ya todo ordenado para que el día de mañana no tengan que hacer ningún otro tipo de escritura, porque bastante doloroso es cuando fallece una persona, ¿no?, hacer todos los trámites, todos lo hemos vivido, ¿no?, pues claro, todos los trámites de una herencia, ¿no? Uh-huh. Esto lo que yo quiero es darle la vuelta y que se vea que hay otra posibilidad de poderlo hacer de una forma planificada, meditada, y con la tranquilidad de saber que la persona puede hacer y deshacer como quiera, con el conocimiento de los suyos y haciendo partícipes a todos los familiares que verdaderamente les importa, ¿no?
Bueno, es que muchas veces, tú lo sabes, hay cantidad de situaciones en las que un reparto de una herencia provoca las rupturas de las familias y discusiones entre hermanos que al final no se pueden reconducir, por ejemplo.
Lo veo todos los días en el despacho.
De esta manera lo evitamos, ¿no?
Situación que no acaba de terminar. Y yo cuando abordé todo el estudio del nuevo derecho civil vasco, de todas las herramientas que teníamos con esta planificación, que ya viene, es ancestral, ya viene de los fueros, ya viene de la ley del 92 incluso, pero que ahora mismo con este derecho se ha unificado para todo Euskadi, que esto es muy importante, ¿no?, que los oyentes lo conozcan,
sí,
y que nos va a poder permitir, y es lo que yo ambiciono todos los días, a poder erradicar toda esa conflictividad que estamos acostumbrados a ver. ¿Cuántas familias se destruyen como consecuencia de las herencias?
Ya te digo.
De incluso de los testamentos antes de que fallezca la persona, porque como el testamento no lo conocemos, pues creemos que puede favorecer a otras personas y ahí es donde empieza toda esa guerra familiar y que tristemente termina pues con familias destrozadas, ¿no? Haya o no haya patrimonio, que esto es importante, Susana.
Claro, eso te iba a preguntar. Igual sí, estamos pensando en que solamente, bueno, esto igual alguien nos escucha y dice, va, esto, en los casos en los que haya un patrimonio importante, tengan mucho para repartir, pues quizás tú está recomendado. Pero en mi caso, que igual solamente tengo un piso o una determinada cantidad de dinero y demás, pues igual no es necesario. ¿Qué respondes?
Claro, pero es que hay que valorar todas las circunstancias familiares y ver en ese momento, estudiando todos esos problemas que se puedan dar en el futuro y cómo, por ejemplo, a través del pacto sucesorio, podemos evitar situaciones que se puedan dar el día de mañana. Cuando hablamos de que una persona tiene, por ejemplo, una vivienda y unos, sí, y unos ahorros, lo que estamos haciendo es, en primer lugar, cuando la persona ya tiene clara cómo quiere transmitir ese patrimonio, es ayudar a los suyos a que el día de mañana, por ejemplo, no tengan que hacer ningún trámite. ¿Por qué? Porque a través del pacto sucesorio, a través de esa escritura que se va a otorgar ante un fedatario público, que es el notario, cerremos toda la sucesión, toda esa transmisión, ya sea de presente o de futuro, de los bienes que tiene la persona, para que el día de mañana no se tenga que hacer ningún tipo de trámite. Y eso, claro, nos permite poder liquidar incluso, Susana, el impuesto de sucesiones de todo lo que transmitamos de presente. Y cualquier modificación normativa o fiscal que pueda existir en el futuro no nos va a alcanzar. Pues, ya sabes que ahora mismo tenemos una exención de 400.000 euros entre padres e hijos en el impuesto de sucesiones. Esto es en las herencias, pero en el pacto sucesorio es igual. Es decir, esa exención rige también para las transmisiones de presente de los bienes que hace una persona.
Sergio, vamos a hacer como en las buenas novelas, que los capítulos, ya sabes, que terminan en alto para crear mucha inquietud y que no puedas parar de leer. Pues eso vamos a hacer nosotros. Lo vamos a dejar aquí y la semana que viene retomamos, si te parece. Porque has despertado, yo creo, el interés de la audiencia con esta cuestión. Así que, Sergio Ruiz, director de Russell Abogados y Asesores, gracias.
A ti, Susana. Hasta la próxima semana.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado. Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
El Algarrobico, un hotel de lujo que comenzó a construirse hace más de 20 años, pero que nunca se puso en funcionamiento. Y Angelina Jolie ha tenido que aprender de cero. Dice que nunca antes había cantado porque su voz tendría urbano.
De barítono para abajo, ¿no?
Un salario mínimo que finalmente sí tributará el IRPF por primera vez en la historia.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
Casi llegamos ya a la 1:20. Te voy a presentar a continuación a un escritor de origen vitoriano y muy joven, tiene solo 33 años y compagina la escritura con su trabajo de abogado. Está aquí para hablarnos, para presentarnos a su segunda novela, es El hijo del asesino, que esta tarde va a presentar en la Casa del Libro de Vitoria. Él se llama Pablo Alaña. Bienvenido, Pablo.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias.
Digo que tiene 33 años y viéndole parece menos todavía.
Bueno, pues casi 34. Quedan unos meses y ya 34.
Bueno, vamos a ir con este hijo del asesino. Y antes de entrar en la trama, en el contenido en sí de la novela, estoy leyendo críticas y están diciendo por ahí, estoy viendo, que te ponen como una de las voces más interesantes del thriller nacional. ¿Y esto cómo te lo tomas?
Pues lo primero, muy muy contento, muy muy feliz, porque estos halagos pues animan mucho, ¿no? Te sientes satisfecho con lo que has hecho y además animado para proseguir, porque después de esta vendrán más novelas. Y a la vez, bueno, es un desafío, ¿no? El hecho de que te digan esto añade cierta presión, lógicamente, claro. pero bueno, lo llevo bien, muy, muy,
o sea,
contento.
Estimula y presiona un poco, ¿no? En las dos.
Claro, sí, pero vamos, feliz de recibir este tipo de comentarios y de críticas, faltaría más.
Bueno, tú tienes origen aquí en Vitoria, tienes familia, lo conoces mucho, has venido muchas veces, pero en realidad tú vives en Cantabria, en Santander, y es ahí donde ubicas la acción. Digo en Cantabria, no exactamente en la capital, porque nos trasladas hasta Reynosa, una zona más industrial, más hacia el interior. Bueno, partes de un crimen o de un supuesto crimen ocurrido en los años 70, en este municipio, y que tiene completamente atormentado a un personaje, al protagonista de la historia, que se llama Daniel. Él es el hijo del asesino, ¿no?
Sí, el crimen, como dices, se produce en septiembre del 75, en la antesala del cambio de régimen, ¿no? Que eso permitía además añadir cierta tensión a la historia con el ambiente que había en aquel tiempo. Y efectivamente, el protagonista es Daniel, que en aquella época es un niño de 8 años. Y la situación que se le produce es que de repente una noche detienen a su padre como presunto asesino de un empresario de la ciudad de Reynosa, en Cantabria. y el padre confiesa el crimen y luego se suicida. No estamos revelando nada que no venga en la sinopsis, así que...
No, que me estaba quedando con los ojos como platos.
Que nadie se asuste.
No, exactamente, que no es spoiler, que esto en cuanto coges el libro lo sabes.
Claro, y él, bueno, el personaje Daniel no puede soportar ese peso y al final, en cuanto puede, acaba huyendo de Reynosa, se traslada a Madrid.
Claro, porque tiene esa etiqueta, es el hijo del asesino.
Exactamente,
no es Daniel.
Es el hijo del asesino, toda la familia se ve señalada, él además, bueno, pues allí es un lugar pequeño y todo el mundo se conoce, entonces la presión es mucho más fuerte.
Claro, brutal.
Huye pensando que con poner distancia va a dejar atrás el pasado, y ahí es cuando conectamos con la parte del presente de la novela, porque está ambientada...
Hay dos hilos temporales.
Exactamente, uh-huh. En el 2007, que es 32 años después, nos encontramos con Daniel, abogado de éxito en Madrid. Ha triunfado profesionalmente, pero personalmente él sigue encallado en aquel tiempo, en el año 75 en Reynosa, y está tan encallado que su vida se derrumba por segunda vez por algo relacionado con aquello, y sin nada a lo que aferrarse decide volver a Reynosa. Regresa, le reciben, pues como le reciben, ¿no? Allí tiene parte de su familia, y la trama de misterio, digamos que arranca porque él al llegar descubre un detalle inexplicable que no encaja con lo que supuestamente pasó en el año 75, y entonces él se hace la pregunta, y si llevo 32 años creyendo que soy el hijo del asesino y no lo soy, y ahí empieza, digamos, toda la intriga.
Y ahí empieza la trama y empieza el misterio, una trama que te atrapa desde el minuto uno. Ese paralelismo con la abogacía que tú ejerces, porque tú eres abogado en ejercicio y además te gusta, claro, lo has tomado prestado también para el trabajo del protagonista, y supongo que te facilita también las cosas.
Sí, en la primera novela el peso judicial era mayor en la historia. Aquí tiene menos importancia, es una novela
eterna,
en la sospecha eterna. Cierto. En El hijo del asesino, aunque el protagonista es abogado, realmente no es una trama judicial, es policíaca, es novela negra pura y dura. Pero sí que es verdad que hay ese guiño, ¿no?, a mi profesión, y luego, como dices, el hecho de ser abogado me facilita las cosas a nivel de documentación, porque conoces los procedimientos, o estás más familiarizado con los procedimientos judiciales y policiales, y además... Bueno, hay un punto en común, ¿no?, entre lo que es la narrativa y la abogacía, por lo menos la abogacía de tribunales, que es que tú vas dosificando la información. Cuando eres abogado y vas al juzgado, tienes un relato que en este caso, lógicamente, tendrá que estar basado en hechos reales, ¿no?
Claro.
Pero lo aderezas, dosificas la información, te guardas datos para más adelante, para soltarlos en el momento más adecuado para sorprender, un giro. Entonces, las novelas, lógicamente, son ficción, pero...
La forma de construirlas,
claro,
¿no?
La forma de construirlas sí que le puedes dar algo parecido a lo que harías como abogado en un procedimiento judicial. Entonces... Creo que eso sí que es una ventaja que me da la profesión.
Oye, esta historia, este crimen, o supuesto, bueno, el crimen se comete en Reynosa. ¿Tiene alguna algo de realidad? ¿Está basado en algo? O como se dice en las películas, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia.
Hay una mezcla de las dos. Quiero decir, el crimen es ficticio, la empresa donde trabaja el padre de Daniel es ficticia, pero todo el contexto histórico que se relata es real. Reynosa era así en aquella época, a finales de... Bueno, en septiembre del año 75. Era una ciudad muy industrial que había experimentado un gran crecimiento poblacional por la fundación de una gran fábrica siderúrgica en los años 20. Y en el 75, bueno, es el punto de partida de esa caída que se va a producir en Reynosa a nivel económico y social, por la crisis del petróleo y que comenzó en el año 73 y que acabó culminando en los famosos sucesos de Reynosa del año 87 ya. Entonces, digamos que está enmarcada la trama justo en ese punto inicial, y a eso se suma también el contexto social, ¿no? De, como decíamos antes, de la antesala de la caída del franquismo. Entonces, todo eso sí que está reflejado en la novela a través de flashbacks, porque realmente la trama principal es la del 2007 y luego hacemos saltos temporales.
¿Por qué te interesaba esa época social concretamente? Que tú no la viviste, por cierto.
No la viví y, claro, eso era una dificultad adicional a la hora de escribir la novela porque tuve que documentarme sobre, claro, sobre esa época.
Tú de oídas, es todo de oídas.
Claro, pero bueno, cuando pensé cómo iba a construir la novela y qué tiempo iba a elegir, me pareció muy interesante el año 75 y Reynosa por esas características históricas, sociales y económicas que te comentaba, y al final el fallecido es un empresario, Daniel es el hijo de un obrero, bueno, ahí se plantea todo un contexto social también que planea a lo largo de la novela y que me llevó a elegir Reynosa, y además en el año 75, que yo no vivo en Reynosa ni viví el año 75, con lo cual la investigación fue doble, pero bueno, me ha ayudado mucha gente.
Pablo, ¿qué tiene el thriller, la novela negra, que muchas veces se mezclan, que no son géneros puros en sí mismos, que goza de esta excelentísima salud?
Pues yo creo que tiene dos cosas. Por un lado, el entretenimiento, ¿no? Que las novelas, el thriller, la novela negra siempre plantea situaciones muy interesantes para el lector, a menudo un enigma que hay que resolver. Entonces, todo eso te hace querer avanzar en la historia, querer leer casi compulsivamente. Y luego, por otro lado, está la temática, ¿no? El trasfondo que te permite plantear las novelas de este tipo, que son personajes siempre al límite, que permiten retratar a la sociedad, hacer crítica, al final también...
Son quizá las mejores para hacer crítica social.
Sí,
creo, ¿no?
sí, porque es lo que decía, que al final colocas a los personajes en unas situaciones tales que tienen que tomar partido en un sentido o en otro. A veces hay ciertas situaciones que se producen en su entorno que es lo que les lleva a cometer el crimen, o a defender a una persona, o a sospechar de otra. Entonces, todo eso enriquece la trama y te puede llevar a hacer una crítica social muy interesante, sí.
Uh-huh. ¿Y te ha llevado un par de añitos escribir esta novela, trabajando de abogada al mismo tiempo?
Sí, un par de añitos.
Aquí hay mucho fin de semana sin salir, ¿eh?
hay mucho fin de semana sin salir, renunciando a otros planes, efectivamente, pero que es algo que hago, que he hecho con gusto,
claro.
porque lo disfruto. Y luego hay también muchos madrugones entre semana,
también.
Muchas horas robadas al sueño, porque claro, al final la abogacía es una profesión que hay tardes que llegas a casa y estás muy cansado, ¿no? Y a mí lo de escribir por la noche, sé que hay mucha gente que lo hace, pero a mí me cuesta, sobre todo los días que estoy más cansado. Y yo quería tener cierta constancia escribiendo. Entonces dije, sí, mira, ¿cómo me aseguro yo tener constancia todos los días con independencia de lo que suceda a lo largo del día? Pues a primera hora de la mañana.
¿Madrugando?
Entonces,
¿no? Claro,
unos madrugones importantes, pero que también los he hecho con gusto porque es mi pasión escribir.
Te decía lo de la excelente salud que tiene la novela negra y... Y estamos llegando ya a la 1:30. Fíjate cómo se nos va el tiempo. Por la cantidad también de festivales que proliferan en Vitoria. Sabes que tenemos un festival que lleva un par de ediciones. Uh-huh. Y nos gustaría mucho verte. ¿No? Ya pues... que eres vecino, eres casi de la ciudad.
Sí,
Pablo.
Sería un placer porque además, como decíamos, ¿no? Tengo mucha familia aquí,
claro,
en Vitoria, he pasado muchísimas temporadas, fines de semana vengo muy habitualmente, o sea que sería todo un placer y encantado.
Pues un placer seguro va a ser leer su segunda novela, la segunda novela de Pablo Alaña, editada por Grijalbo, El hijo del asesino, esta tarde en la Casa del Libro.
Efectivamente, a las 6:30.
Gracias, Pablo, que te vaya muy bien.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Abrimos en este punto nuestro espacio Huellas Ecosociales en COPE Euskadi. Creo que conmigo están ya Jonander Galarraga, que es miembro de Gipuzkoa Solidarioa de Kutxa Fundazioa. Hola, ¿qué tal, Jonander?
Hola, Eguardión, muy buenas.
Y vamos a conocer ya a nuestro invitado de esta semana. Se trata de José Ángel Aybar, es presidente de la Fundación Síndrome de Dravet. Hola, José Ángel, bienvenido.
Hola, buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, estamos a puntito de acabar el mes de febrero y el próximo día 28 se celebra el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Es decir, hablamos de aquellas enfermedades que tienen un número bajito, pocos afectados. Y esto tiene consecuencias porque vamos primero a conocer en qué consiste, de qué hablamos cuando decimos síndrome de Dravet, José Ángel.
Pues sí, ¿no? Como comentas, el síndrome es una enfermedad rara, ¿no? Las enfermedades raras son aquellas que se dan en menos de uno cada 2.000 pacientes, y en el caso del síndrome se da en uno de cada 16.000 nacimientos aproximadamente, ¿no? El síndrome comienza en el primer año de vida, inicialmente asociado a crisis epilépticas febriles, pero a partir del segundo año ya los pacientes pues tienen que experimentar una serie de trastornos graves del neurodesarrollo, ¿no? Pues incluimos ahí retraso cognitivo, problemas en el habla, en el sueño, motores e incluso una mortalidad de alrededor del 15-20%.
¿Y qué hacéis desde la Fundación Síndrome de Dravet, José Ángel?
Pues en nuestra fundación tenemos tres pilares principales en los que trabajamos, ¿no? Por una parte, trabajamos en el apoyo a las familias, ver cómo a través de los diferentes proyectos e iniciativas sociales que ponemos en marcha, ver cómo podemos mejorar la calidad de vida, no solo del paciente, sino de la familia. Otro de nuestros pilares es la concienciación, y en esta ventana que nos estáis ofreciendo es una oportunidad magnífica pues para dar a conocer el síndrome de Dravet y todos los retos y dificultades que tienen que enfrentar las familias. Y por último, pero no menos importante, la investigación, donde incluso contamos con nuestro propio laboratorio científico.
Claro, de ahí la importancia de vuestra entidad para cubrir también huecos a los que no llega la administración.
Efectivamente, ¿no? Desde programas y servicios que ofrecemos a las familias hasta programas y proyectos de investigación que llevamos a cabo nosotros mismos, ¿no? Desde, como decía, ¿no? Programas concretos propios. En los que, por ejemplo, Sí, totalmente, ¿no? Desde programas de ayudas económicas, apoyo psicosocial, respiros para familias, hasta programas de investigación que tenemos con nuestro propio equipo.
El principal problema compartido con otros síndromes de enfermedades raras es la falta de tratamientos que sean realmente efectivos y la necesidad del diagnóstico, ¿no? Lo más temprano posible, quiero decir.
Cuanto antes el diagnóstico y el tratamiento, mejor, sin duda alguna, ¿no? Y esto, además, el diagnóstico es clave en el síndrome de Dravet. ¿Por qué? Porque una de las de los síntomas más llamativos, que no es el único, en el síndrome de Dravet, son las crisis epilépticas, ¿no? O la epilepsia, ¿no? Pero sin embargo, hay una serie de fármacos antiepilépticos que están totalmente contraindicados en el síndrome de Dravet. Y lo que sí vemos es que aquellos pacientes que se ven expuestos a un diagnóstico tardío terminan tomando estos fármacos contraindicados que al final pues exacerban todos los síntomas de la enfermedad, con lo cual, bueno, tiene unas consecuencias terribles tanto para el paciente como para la familia.
Claro, así que las familias de Gipuzkoa, si no estuvierais vosotros, ¿en qué situación se encontrarían?
Pues bueno, no tendrían el acceso a todos los recursos que ofrecemos, ¿no? Desde apoyo psicosocial que damos hasta la familia, hasta toda la intervención que hacemos a nivel sanitario y político, ¿no? Yo creo que es necesario, es imprescindible, pues que las familias con síndrome de Dravet puedan contactar y conectar con otras familias que estén pasando por lo mismo, y que a través de nuestra fundación se visibilice también pues bueno, todos los retos y dificultades que tienen que enfrentar en su día a día.
Nos has hablado, Miguel, nos has hablado, José Ángel, en que trabajéis en la investigación y en la educación y los talleres. ¿Cómo afronta o cómo hace una asociación, una fundación, para fomentar la investigación? ¿Cómo trabajáis en eso?
Pues no es sencillo, ¿no? Porque ya sabéis que uno de los principales problemas que tenemos en la investigación y especialmente en las enfermedades raras es la falta de financiación, ¿no? Con lo cual, bueno, gracias a todas las familias y colaboradores y empresas que trabajan con nosotros, pues podemos impulsar nuestra propia investigación, ¿no? Y como comentabas también, ¿no? Cuán importante es la educación, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Algo que hacemos ahí en la Universidad con la Universidad del País Vasco, con la Fundación de Cursos de Verano de la Universidad del País Vasco, un curso de actualización en el manejo y tratamiento del síndrome de Down, ¿no? Que organizamos cada verano, o incluso, como comentábamos, ¿no? Con nuestro propio equipo de investigación, pues llevamos a cabo proyectos desde preclínicos, donde trabajamos, por ejemplo, en poner a disposición de la comunidad científica internacional nuevas herramientas de acceso abierto que puedan facilitar su trabajo, hasta proyectos clínicos donde estudiamos pues el impacto real y social que tiene el síndrome de Down en la familia, bueno, en el paciente, en los cuidadores y en el resto de la familia.
Y luego también el ámbito social, ¿no? Sé que organizáis talleres y encuentros para las familias. ¿Cuántas familias estáis ahora mismo?
Pues mira, actualmente en nuestra fundación somos unas 350 familias. En España estimamos que debería haber en torno a 500 a 600 familias correctamente diagnosticadas con síndrome de Dravet, pero por los datos de incidencia y prevalencia que tenemos, ese número debería ser bastante mayor, debería estar en torno a los 2.000, 2.500. Uno de los grandes retos, desde luego, que hemos mencionado es el diagnóstico, sobre todo el diagnóstico en personas adultas que probablemente estén institucionalizadas y que es posible que nunca lleguen a tener su diagnóstico, ¿no? El síndrome de Down se describió inicialmente en 1978 por la doctora Charlotte Dravet y no fue hasta 2001 que se determinó que era de origen genético, con lo cual hay muchos adultos que nacieron antes de estas fechas, ¿no? Eso es uno de los puntos claves que tenemos que seguir trabajando, el diagnóstico, sobre todo en los adultos, ¿no? Y en paralelo, como bien mencionabas, ¿no? Desde nuestra fundación, otro de los pilares principales es el apoyo psicosocial, ¿no? Pues donde organizamos desde respiros para familias, hasta tenemos nuestro Fondo de Solidaridad, que es un programa en el que proveemos apoyo económico para aquellos productos y servicios que no están cubiertos por la Seguridad Social, o nuestros grupos de ayuda, donde también intentamos ayudar a las familias en diferentes aspectos.
Porque, José Ángel, ¿cuáles son esas necesidades que tienen los afectados que no se llegan a cubrir?
Pues son muchísimas, ¿no? Por desgracia son muchísimas. Los pacientes con síndrome requieren una atención las 24 horas. Y normalmente esto impacta en la familia de manera enorme. Vemos como en muchísimos casos, en más de 3 de cada 4 familias, uno de los dos progenitores tiene que dejar de trabajar, y principalmente es la madre quien sacrifica su carrera y su vida profesional por el paciente con síndrome de Dravet, ¿no? Con lo cual uno de los principales apoyos que necesita la familia es que necesita aspecto, ¿no? Que tanto los padres, especialmente la madre, pues tenga más apoyo en ese sentido, ¿no? Y después, pues bueno, a lo largo de la vida, pues vemos que los pacientes con síndrome de Down requieren una serie de terapias no farmacológicas que no siempre están cubiertas, ¿no? Y aquí hablo de logopedia, fisioterapia, terapia ocupacional y demás, y esto supone también igualmente una carga económica bastante, bastante importante para las familias.
Nosotros, semana tras semana, intentamos ofreceros un altavoz, daros este micrófono para que contéis qué es lo que vivís cada una de estas asociaciones. Pero me consta que las personas que nos escuchan también quieren colaborar y quieren saber cómo os pueden ayudar. Así que quienes nos escuchen, ¿qué pueden hacer, José Ángel?
Pues desde luego, ¿no? Que en nuestra fundación estamos abiertos, ¿no? A cualquier persona o entidad que quiera colaborar con nosotros, ¿no? Y os agradecemos que nos deis esta oportunidad, ¿no? Las personas y entidades que quieran colaborar con nosotros lo pueden hacer de diversas maneras, ¿no? Desde la donación directa a nuestra fundación hasta el voluntariado en diferentes actividades que organizamos. Igualmente, nos pueden seguir en redes sociales y amplificar nuestro mensaje, ¿no? Sin dejar de mencionar, desde luego, nuestro equipo deportivo solidario Reto Dravet, ¿no? Donde también nos podrán encontrar las diferentes redes sociales.
¿Yonander?
Perfecto, pues sí, muchísimas. Yo poco más para comentar, que estés haciendo una labor increíble, mucho ánimo. estas enfermedades raras son esos, esos sí. problemas que tiene, y nos has descrito muy bien, y desde aquí pues mucho ánimo de seguir pues, con la solidaridad y daros este espacio, y que ojalá que mucha gente se anime a colaborar con vosotros.
Pues desde aquí agradeceros, ¿no? Pues darnos esta ventana al mundo donde, como bien dices, ¿no? Las enfermedades raras y concretamente en este caso el síndrome de Down necesita mucho apoyo, ¿no? Y gracias a oportunidades como esta pues logramos que la sociedad en general pues bueno se vaya sensibilizando con este tipo de causas, ¿no? Y vea que bueno pues que las familias con enfermedades raras, las familias con síndrome de Down pues necesitan apoyo en bastantes sentidos.
Pues muchísimas gracias, dicho queda. José Ángel Aibar, un abrazo.
Un abrazo, muchas gracias.
Un abrazo.
Yonander, tú y yo tenemos que repasar la agenda ecosocial, ¿no?
Aquí estamos, vamos a repasar la agenda ecosocial, que la tenemos a tope, como siempre, y empezamos con Mozorrotruk. Emaus organiza trueque y segunda mano para un carnaval sostenible. Desde el 20 de febrero al 1 de marzo en Tabacalera, estará Emaus, tendrá un puesto y puedes ir a cambiar tu disfraz, que tienes igual un disfraz que lo has utilizado muchísimos años y ya quieres cambiarlo y está en buen estado para cambiarlo, o a nuestra disposición habrá también 200 disfraces que el que quiera que puede recoger uno y utilizarlo este año en carnavales. Así usamos, le damos nueva vida a los disfraces y también renovamos nuestro armario de disfraces, ¿no?
Claro que sí.
Y si tienes algún disfraz que lo has usado durante 5 años seguidos y tienes cierto cariño, pero que el típico disfraz de león que le falta la cola o está rota, pues también habrá talleres en Tabacalera para arreglar estos disfraces. Entonces yo les animo desde el 20 de febrero al 1 de marzo que se acerquen a Tabacalera, a la segunda planta, y ahí estará Emaus con su Mozorrotruk.
Pues
en la segunda entrada,
eso sí, es.
Segunda entrada, la Asociación Veroa organiza sesiones informativas sobre el acogimiento y la adopción en Guipúzcoa. Personalmente a mí me afecta directamente, yo tengo 2 hijas, la mayor es hija biológica, pero la segunda es mi hija de acogida. Entonces yo animo a toda la gente que se plantee en adoptar o acoger, que vaya a estas charlas, que estas charlas más que te informan, desde el punto de vista muy muy básico y sin filtros, te informan todo lo que hay, todo el proceso que hay que seguir para acoger y adoptar. Y si tienen alguna duda, que consulten, porque el ser padre y madre se puede ser de diferentes formas y vale igual,
o claro
incluso
que sí.
más, ¿no?
Hombre.
Y tener una hija de acogida pues puede ser darnos miedo, puede darnos un poco de uy, qué vendrá o qué pasará,
será,
¿no? Pero
qué ocurrirá.
¿Cómo será, qué ocurrirá todo esto? Y esta Asociación Veroa da unas charlas muy bonitas que, más que animarte, te informa. Aquí nadie queremos obligar a que sea padre y madre de acogida o de adopción, pero bueno, si tienes esa duda, ese gusanillo que, uy,
sí, esa inquietud,
¿y
por qué
pues,
no?
Exactamente.
¿Verdad?
Exactamente, entonces que escriba familiaherrera@guipuzcoa.eus y ahí te informarán cuándo son estas charlas informativas. Yo animo a que vayan a las charlas y a ver si de ahí pues estos niños y niñas que están en centros, que están muy bien, pero lo que necesitan no son superfamilias, necesitan mucho amor y un hogar, y ya ves, o sea, que son hijos tuyos para toda la vida y los tratarás igual y pues ser padre y madre se puede hacer de muchas formas, y yo animaría a la gente con la Asociación Veroa pues que vaya a estas charlas.
Claro que
y
sí.
Y por último,
a informarse.
Y por último
¿qué tenemos?
Pues sí. Por último, Sorracismo, actividad para los trabajadores del hogar, de las mujeres inmigrantes en formato grupo de café. Son unas reuniones para proporcionar un espacio tanto para el esparcimiento como el intercambio de experiencias. Sabes que las trabajadoras del hogar son esas trabajadoras muy visibles internamente, pero externamente no se conoce nada de ellas. Muchas vienen de otros países, normalmente son mujeres. Y bueno, Sorracismo, el día 21 de enero y 22 de julio, entre el 21 de enero y 22 de julio, todos los martes de 4:30 a 6:30 en Emakumeen Etxea de Donostia, Nafarroa Etorbidea número 3, organiza un grupo de café para que todas estas trabajadoras y trabajadores que cambien sus experiencias y que se cree un grupito que, bueno, que puede ayudar entre todas. Entonces,
claro que
pues
sí.
Yo animaría a todas las trabajadoras del hogar que vayan ahí.
Que se encuentren, que
más,
seguro que hay también espacio para el apoyo y para intercambiar experiencias. Pues si te parece, Jonander, aquí lo dejamos por esta semana.
Encantado de estar una semana más aquí.
contando cosas sí, interesantes y conociendo experiencias de fundaciones y asociaciones que trabajan mucho y muy bien. Hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana, agur.
Agur.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado. Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¡Partido de la jornada!
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Yo descubrí que quería ser sacerdote pues con 8 o 9 años, ¿no? Intuí que Dios me llamaba a ser cura.
El Mediodía COPE.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Al caer la tarde, Expósito.
¿Cuál es la situación en la zona? ¿Ha cambiado algo o los narcos siguen sintiéndose impunes? Hoy hablamos del narcotráfico en Cádiz, una de las zonas más complicadas para los agentes que luchan contra el tráfico de drogas.
Es la sensación de impunidad tan grande que ellos tienen.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
Papel y boli y apunta este número, es el 686-56-2551, 686-56-2551, es nuestro teléfono al que tienes que enviar un mensaje de WhatsApp si quieres asistir a alguno de los mejores conciertos que tenemos próximamente en Bilbao. COPE Euskadi te regala 2 entradas dobles para asistir a estos conciertos, así que envíanos tu mensaje. El primero, el 13 de marzo en la Sociedad Filarmónica de Bilbao, un programa doble en el que se ofrecerán fragmentos de grandes óperas y la novena sinfonía de Beethoven. Un poquito más tarde, el 16 de marzo, en el Palacio Euskalduna, otro programa doble en esta ocasión para poder escuchar Carmina Burana y el Requiem de Mozart. Y más adelante, también el próximo mes de marzo, el mejor cine de la mano de John Williams, un concierto dedicado a la música de este compositor y que puso banda sonora a películas como Indiana Jones, Star Wars o Harry Potter.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Si tienes una empresa o quieres emprender... Si tienes una empresa o quieres emprender, entra en bizkaia.eus. Semana de apoyo a las pymes en Bizkaia. Diputación Foral de Bizkaia. Bizkaia denontzat.
Si estás en Vizcaya y estás pensando en emprender, ampliar tu negocio, salir al exterior, tienes que hacerte con la Guía de Ayudas a Pymes 2025. En ella se recoge un amplio abanico de políticas públicas que promueven la creación de un nuevo ecosistema de apoyo al emprendimiento avanzado en Vizcaya. Si necesitas financiación, asesoramiento, solo tienes que entrar y en función del tamaño, tipo de empresa o actividad, seguro que encuentras la ayuda que necesitas. Soy Susana Márquez y estás escuchando Mediodía en COPE, pero hoy vamos a echarte una mano, vamos a contarte cómo puedes obtener esta ayuda. Eloísa Santiago, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Susana. Pues sí, hoy vamos a hablar de pymes, de pequeñas y medianas empresas, porque son el motor de la economía. Más del 95% del tejido empresarial del territorio está compuesto por pequeñas y medianas empresas, muchas de ellas microempresas con menos de 10 empleados. Son pymes, el comercio minorista, la hostelería, la industria manufacturera y los servicios tecnológicos. Según el reglamento de la Unión Europea, son pymes las pequeñas y medianas empresas cuyo personal no supera los 250 empleados, cuyo volumen de negocio anual no excede de 50 millones de euros o su balance general anual no excede de 43 millones de euros. Si se compara con grandes corporaciones, por su tamaño, las pymes tienen ingresos moderados y, por tanto, menor acceso a los recursos. Aún así, la apuesta es emprender, convertir, como nos contaba Jenny, una idea en un proyecto empresarial.
Bueno, pues yo comienzo esta aventura porque sentía la necesidad profunda de crear algo nuevo y significativo. He pasado una etapa difícil en mi vida, una de esas épocas que nos invitan a replantearnos nuestras prioridades, y supe que tenía que canalizar toda esa energía en un proyecto que pudiera transmitir algo positivo a los demás. Y simplemente dije, yo tengo que llevar esto a Bilbao. Me metí esta espinita en el corazón. Yo soy emprendedora por naturaleza, me encanta hacer cosas nuevas, soy creativa, y empecé mi aventura.
La aventura de Jenny, que ha sido crear un centro de ocio en Bilbao. Le pareció que la idea era innovadora, que respondía a necesidades que tiene la sociedad y que había una buena relación entre el coste de producción y la respuesta económica. Pero si, como Jenny, estás pensando en desarrollar una idea de negocio, ¿qué herramientas te pueden ayudar? Sobre todo si estás en el punto de partida, ¿dónde habría que ir? ¿Qué habría que tener en cuenta? Laura Ruiz, impulsora de Woman Lab, lo sabe muy bien.
Pues en la situación que nos pasa a todos y a todas, que te come el día a día, que sabes lo que quieres, sabes dónde quieres llegar, cuál es tu sueño, pero no sabes qué puertas tienes que tocar, con quién tienes que hablar, quién te puede dar un poco de luz, ¿no? O que también en ocasiones tienes una idea, pero le das tantas y tantas vueltas y nunca te parece lo suficientemente buena que acabas por no hacer nada. Uh-huh.
Ideas y retos. ¿A qué retos se enfrentan? ¿Coinciden la mayoría? La digitalización, la financiación, la competencia o la burocracia. Hay que crear un plan de negocio. Necesitas financiación. Jenny optó por alguna de las ayudas al emprendimiento que están incluidas en el plan de ayudas de la Diputación de Vizcaya que Ainara Basurco ha presentado para 2025 tras los buenos resultados del año anterior.
Un completo abanico de servicios, fondos de inversión y proyectos estratégicos que la Diputación Foral de Vizcaya pone a disposición de las empresas y personas emprendedoras para fortalecer el crecimiento y su competitividad. Para Vizcaya, la innovación, el emprendimiento, la internacionalización y el talento, junto a la digitalización y la sostenibilidad, son las principales palancas de competitividad empresarial. Diferenciarnos con una oferta de alto valor añadido exige que nuestras empresas las sitúen en el centro de su estrategia. El Plan de Ayudas 2025 está diseñado con este fin, porque el compromiso de la Diputación está con las personas emprendedoras y con las empresas de todas las comarcas de Vizcaya.
La diputada de Promoción Económica, Ainara Basurco, que explica esos 16 programas de subvenciones, 24 servicios, 8 proyectos estratégicos y 7 fondos de inversión.
Pero especialmente quiero incidir en su especialización en esas fases iniciales de los negocios, porque son las que conllevan más riesgo y la financiación tradicional es más temerosa en estas etapas. Para mitigar estos riesgos surge precisamente Seed Capital Vizcaya, que aporta confianza, aporta seguridad a otros agentes inversores. Les anima a invertir, creando una zona de confort, porque SID ofrece financiación alternativa e invierte en colaboración con otros fondos, tanto públicos como privados. En este sentido, quisiera destacar que SID se apoya en una red de 42 organizaciones colaboradoras, entre las que figuran entidades bancarias, fondos de inversión y de capital semilla, tanto públicos como privados, también family offices o aceleradoras. Es decir, con todas ellas realiza operaciones de inversión en distintos proyectos. Invertimos en todos los sectores, ¿eh? No tenemos una discriminación concreta de sectores concretos.
Bueno, esto en cuanto a fondos, pero las ayudas son al emprendimiento, la innovación, la internacionalización y el talento. Importante estar atento a plazos porque estamos en plazo de solicitud a estas ayudas a empresas de Vizcaya. Y las claves antes de emprender o para crecer, pues lo principal es saber si hay espacio en el mercado para que tu producto o servicio tenga lugar. Ana Santiago es presidenta de Sisteplan, un claro ejemplo de cómo un negocio familiar puede dar el gran salto y convertirse en una multinacional de referencia.
No fue un paso repentino. Sisteplan está presente en México desde hace más de 15 años, en Brasil del orden de 10-12 años. En el 2008 abrimos Sisteplan China. Hubo intentos en Polonia. Entonces ha sido, a lo largo de estos 40 años, pues diferentes estrategias que poco a poco hemos ido consolidando. No todas con éxito, porque además también cuando algo no funciona, pues también aprendes, ¿no? Y aparte la coyuntura económica, pues no siempre acompaña en el momento que tú decides salir al exterior.
Le preguntamos a Ana Santiago sobre qué pediría a las instituciones.
Yo diría que apuesten por la pyme, que las pymes luego se hacen grandes y se convierten en multinacionales, que sigamos apostando por la incorporación de tecnología y de nuevo por el desarrollo del talento. Y no solo el talento joven, porque a veces se habla solo del talento joven, sino por el talento más mayor, que también tiene experiencia y veteranía y puede contribuir mucho, pues no sé, a hacer ese mentoring con los jóvenes o a transmitir esas experiencias del pasado que pueden hacer que las nuevas generaciones crezcan y aprendan más rápido.
El talento, uno de los grandes ejes sobre los que todas las administraciones, centros de innovación y empresas están articulando a día de hoy sus estrategias. Vizcaya lleva años liderando esta cuestión gracias a los programas y servicios que ofrece Vizcaya Talent para, como nos cuenta Iván Jiménez, atraer, retener y vincular el talento en el área de Bilbao, Vizcaya y el País Vasco.
Los talentos no que como tal sean los más demandados, sino en los que más carencia hay. ¿Vale? Que es una cosa diferente. Si nosotros, al final, se piden 500 profesionales de X tipo, pero tenemos 600, puede ser el talento que más se pide, pero no el que tenemos la problemática, ¿no? Bueno, pues te planteo ahora, en estos momentos donde tenemos la problemática y lo que vamos principalmente a buscar en estos lugares
Por concluir, las pequeñas empresas de Vizcaya son esenciales para nuestra economía, pero necesitan apoyo para crecer en un entorno cada vez más competitivo.
¿Tu empresa necesita innovar, digitalizarse, abrir un nuevo mercado o lo que quieres es emprender? Entra en vizcaya.eu y descubre cómo la Diputación Foral de Vizcaya puede ayudarte. Hay más de 55 millones de euros en subvenciones, fondos, servicios y proyectos estratégicos.
Diputación Foral de Vizcaya. Vizcaya denontzat.
Segundos para llegar a las 2 de la tarde. Ahora te quedas con Mediodía en COPE.